Bueno, en la ciudad de La Plata, en el marco de distintas situaciones que vienen denunciando los gremios docentes, hay una actividad que tiene que ver con SUTEBA en particular por un viejo reclamo que viene de larga data y que se ha profundizado al menos la situación que está denunciando, que están denunciando, y tiene que ver con el Instituto de Previsión Social de nuestra provincia. Hay temor, obviamente, por lo que sucede con el instituto, y hay temor, obviamente, por, entre otras cosas, jubilaciones en peligro, ¿no? Ni más ni menos por la posibilidad de cambios que se están manejando en el régimen previsional, justamente, de los docentes. Estamos en línea con el titular de SUTEBA, hablamos de Roberto Baradel. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo le va? Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, como decíamos, ¿no? Un tema en particular, un tema concreto, que viene de larga data ya, ¿no? Y que por ahí no siempre se sabe, pero está presente desde hace tiempo, siempre, a la hora de algún reclamo que lleva adelante los gremios docentes.
Sí, sí, pero además ahora agravado porque hay una ley, la ley llamada, mal llamada, de reparación histórica para los jubilados, que es una vergüenza lo que están recibiendo aumento los jubilados en general, que pone en riesgo el fondo de sustentabilidad del ANSES, porque permite utilizarlo a discrecionalidad, y por el otro lado plantea el tema de la armonización de las cajas. Cuando habla de la armonización de las cajas es empeorar las condiciones con respecto a la jubilación que tenemos diferentes sectores, incluidos los docentes, ¿no? Esto sería si el gobierno de la provincia requeriría ayuda nacional para financiar o para sostener los saberes jubilatorios. Inmediatamente el gobierno nacional le exigiría la modificación de las condiciones jubilatorias. Por eso hoy vamos a hacer un abrazo al IPS, rechazando esta posibilidad. Ayer el director del instituto planteó que no estaba previsto, que el IPS iba a seguir sosteniendo como estaba, pero la verdad que tenemos dudas, ¿no? Y el gobierno ya no, para nosotros está perdiendo credibilidad en tanto y en cuanto, por ejemplo, con el tema de las paritarias se comprometió una cosa y no la está cumpliendo. En tanto y en cuanto el gobierno de la provincia de Buenos Aires avala a rajatabla las políticas nacionales, y las políticas nacionales tienen que ver con esta ley concretamente. En varias provincias las legislaturas impulsadas por nosotros están sacando leyes o declaraciones diciendo que la provincia no se va a someter a la armonización de las cajas, caso de Neuquén, caso de Santa Fe, creo que la otra provincia es el Chaco, y bueno, nosotros vamos también a impulsar lo mismo en la legislatura, porque entendemos, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque entendemos que es un instituto que, en el caso de los docentes, no hay ninguna duda, es un instituto que tiene superávit y que además tiene que seguir respondiendo a lo que marca la ley y a lo que hemos venido construyendo durante todos estos años, una movilidad directa para los jubilados como la que tenemos, ¿no? Por supuesto queda mucho todavía por hacer en el blanqueo de salarios, o en realidad en la incorporación de sumas al básico de lo que paga la provincia, para que esto sean mejores los saberes y el instituto tenga mayores ingresos, pero que es un instituto que funciona y tiene que seguir funcionando a favor de los trabajadores y no en contra de los trabajadores.
Es uno de los entes, quizá, que tiene la particularidad, ¿no?, de que no debería tener que plantearse de demasiadas cuestiones, ¿no?, con respecto a la sustentabilidad, ¿no? Es un ente que no tiene inconvenientes con el tema de recaudación, por ejemplo.
No está teniendo problemas, más con la política que nosotros venimos estos años reclamando y consiguiendo de blanqueo, porque se han incorporado muchas, ya la provincia no paga sumas que no tributan. El incentivo docente sí se paga sin tributo, pero es un complemento nacional que llega a las provincias, que eso también tiene que haber una discusión, pero el resto es todo, son todas sumas que cobran los jubilados. Lo que sí queda claro que tendría que ser, como dije antes, sobre el tema del básico todo, o la gran mayoría, que es la gran disputa que tenemos por delante también, para que se mejore el tema de los saberes y también de los aportes, pero las sumas que paga la provincia tributan al IPS.
Es raro, ¿no?, esta situación, bueno, que ya existe de por sí esta ley de llamada de, o mal llamada, como decía usted, de reparación, y que el argumento por parte de la autoridad del provincial sea que no está pensado hacer llevar adelante ninguna modificación con respecto a eso. Simplemente manejarse en la confianza me parece que se pone bastante complejo a esta altura.
No, muy complejo. Además, se están mostrando claramente lo que pretenden y lo que vienen a hacer, ¿no? A ver, ayer el ministro Burri en Idea ha mostrado que ayer lo había dicho en otro momento con el tema de la campaña del desierto, ¿no? Que ellos van a llevar adelante una campaña del desierto. Y después aclaró, ah, bueno, pero esta vez la vamos a hacer sin armas y la vamos a hacer con la educación. La verdad que es vergonzoso esa declaración del ministro. No sé qué es peor, si no sabe lo que significó la campaña del desierto o si está de acuerdo con el tema de la campaña del desierto. Ayer dijo que el sistema educativo no servía, el sistema educativo argentino no servía para nada. La verdad es una falta de respeto para el conjunto de los docentes. Para el conjunto de los docentes y para el conjunto de los padres, de los chicos. Ellos muestran una displicencia, una falta de consideración con lo que se está, con el trabajo que está llevando adelante, que no tiene precedentes. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un gobierno que desprecia a los trabajadores, critica permanentemente, no considera el trabajo que se hace? Vienen por otro modelo, vienen, yo creo que con un modelo que le sirve solamente a un sector, que son las corporaciones, construyendo un país absolutamente desigual, con mucha desocupación, un país agroexportador y de servicios, que elimine la industria prácticamente, o la mayoría de la industria, y que tenga un ejército de desocupados que les permita regular también en el marco de las paritarias, a través de leyes de mercado, lo que son el tema de los aumentos de salario, o sea, ir a la baja con esas cuestiones, y un sistema educativo que en términos generales formen mano de obra barata, que sean disciplinados, o sea, que se adapten a lo que las leyes de mercado le imponen y el sistema le impone, y para una élite, sí, por supuesto, una educación de calidad que le permita llegar a niveles dirigenciales. Yo creo que ese es el modelo de país que están construyendo y es el modelo de país que nosotros vamos a tener.
Y algunos elementos, particularmente si uno piensa en Bullrich, más allá de esas declaraciones, también desde lo concreto, ¿no? Esta subejecución que se ha dado del presupuesto, esta presencia que mencionaba recién también, ¿no? ¿De dónde se justifica o con qué, en carácter de qué se da esta presentación ante empresarios por parte del ministro de Educación? La idea de la evaluación docente también, van marcando un rumbo.
La evaluación docente le pusieron resultado. La gobernadora hace 3 meses en un programa de televisión en Instagram dijo que iban a salir mal las pruebas, que sabían que ya iban a salir mal. O sea, ellos ya le pusieron un resultado. Ellos el aprender, que en realidad está mal denominado aprender, es no aprender 2016, no operativo aprender, es simplemente para obtener un resultado. Los chicos no saben y entonces hay que avanzar con la flexibilización laboral, porque si los chicos no saben, los docentes no enseñan. Y entonces hay que ir a fondo con eso. Ese es simplemente para eso está planteado. No es para una evaluación integral que le permita a los chicos establecer un diagnóstico y que puedan aprender mejor. Al contrario, es precisamente para ir a fondo en el tema de la flexibilización laboral en el sector docente.
Roberto, ¿cómo le va? Muy buenos días, Leandro Moreno lo saluda.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué dice? ¿Qué cambio sustancial ha notado en esta nueva gestión provincial en relación a los reclamos docentes? Hablo de cuestiones salariales, hablo de cuestiones infraestructurales de los colegios. ¿Qué ha cambiado en la gestión? ¿Qué continuidades existen?
Continuidades, a ver, ¿cambiado o no ha cambiado mucho? Tenemos los mismos problemas que teníamos antes, y agravados por una crisis social que se está profundizando. Tenemos problemas en el cobro de haberes, no están arreglando las escuelas, la emergencia ni la urgencia, es muy poco lo que se destina para no estar nombrando cargos docentes, suspendieron el Plan Nacional de Formación y Actualización Docente, y el tema de los comedores escolares no dan respuesta. 12 pesos por alumno, 40 paga la capital, 12 pesos por alumno, y son muchos más los chicos que demandan de ir a los comedores escolares y no aumentan los cupos. Uh-huh. O sea que cambios para bien, ninguno. Las mismas situaciones con el agravante que hay una crisis social mucho más profunda.
Los datos que nos tiene Roberto vienen de cubrir innumerables protestas docentes aquí, al menos en lo que es el casco urbano de la ciudad de La Plata. Por supuesto que esto se extiende a toda la provincia. Uno puede consignar desde la gestión Scioli y hasta el día de la fecha docentes que dejan de cobrar su salario por motivos que nunca se terminan de aclarar. Ahora, durante la gobernación Vidal, docentes que son apercibidos con descuentos por paros, como si eso estuviera bien, digamos, descontar por paros, pero hasta gente que no lo ha hecho cae dentro de esa voltea, como quien dicen. La cuestión infraestructural que ya hemos mencionado de los colegios, y un punto que también me parece central en lo que es el reclamo docente, y creo que algo usted ha mencionado al respecto hoy, que tiene que ver con uno dialogó con docentes y dicen: gran parte de nuestro sueldo va en negro. Si no, se lo puede mencionar como que hay ítems que no están incluidos en el básico. Digo, además de la cuestión del reclamo del aumento salarial, de la reapertura de paritarias, hay cuestiones que parecieran ser de urgencia al momento de tener que establecer un diálogo entre un gremio y un gobierno provincial. Como ser, por ejemplo, esta última que le menciono, Roberto, la cuestión de lo que es el magro salario básico que hoy por hoy tiene un docente, que hace que un aumento le resulte insignificante. No sé si usted lo ve así.
No, sí, se lo hemos planteado, se lo planteamos, pero no hay respuesta del gobierno. Por eso le decía anteriormente que no cambió nada para bien, no hubo ningún cambio que haya significado una mejora, al contrario, se han agravado las situaciones por la crisis social, ¿no? Y queda claro, es un gobierno que hace mucho acting, uh-huh, y hace mucho marketing, uh-huh, y redes sociales, y pocas concreciones para la sociedad.
Roberto, ayer cuando se conoció el proyecto presupuestario de la provincia de Buenos Aires para el año 2017, se sugirió por parte del Poder Ejecutivo Provincial un incremento presupuestario para aumentar en un 17% los sueldos estatales, ¿no? En este caso, lo que por mucho fue interpretado o se comenzó a tejer la hipótesis de que esto sería un piso para la discusión salarial por parte del gobierno. No sé cómo usted ve que va a comenzar la discusión paritaria 2017, siendo, ¿no?, que hoy estamos en una negación de reapertura por parte del gobierno.
Si abren, no abren paritarias, mal va a comenzar, porque nosotros vamos a reclamar la pérdida de poder adquisitivo más la proyección de inflación del año que viene, y eso se va a acumular.
¿Y de cuánto puede llegar a ser?
La proyección no va a ser del 17%. Yo creo que vamos a tener una proyección por lo menos entre el 25 y 30%. Y lo de la pérdida del poder adquisitivo que estamos ahora, entre el 10 y el 15%. Vamos a ver cómo termina el año. Pero hasta ahora son los números que estamos teniendo. Así que entre esos dos números se van a acumular, y entonces va a ser una situación complicada, y además al gobierno no le vamos a creer, porque si no cumplió con el compromiso este año, ¿qué garantía nos da para que cumpla el compromiso el año que viene?
Está flotando esa frase, ¿no? Vamos a ver cómo terminamos el año. Justamente antes de ayer conversábamos con Pablo Micheli y auguraba o avizoraba un posible diciembre de conflictividad. ¿Usted cómo lo ve?
Y yo creo que todavía no solamente diciembre, yo creo que ahora a fines de octubre va a haber una medida nacional de sindicatos de la CGT y sindicatos de la CTA, no hay ninguna duda de eso, porque son todas negativas lo que ofrece. Mire, el gobierno en términos de pérdida de poder adquisitivo de un jubilado a nivel nacional, un jubilado anualmente estaría perdiendo 7.000 pesos, 7.300 pesos. Si le devuelven un bono 1.000 pesos, la verdad que es una burla. Uh-huh. En términos de poder adquisitivo. Entonces, los despidos, lo que se está aplicando, las empresas se están cerrando o suspendiendo permanentemente. Uh-huh. El que no quiera ver esta situación, bueno, evidentemente que no la vea, pero no la ve sino es uno de esos trabajadores que está despedido. Pero yo creo que la sociedad ya empieza a notar el gran bluff que significó esto del cambio, ¿no? Uh-huh. Y en realidad que es un cambio, en realidad hay que decir que se cambió en que hoy la política es unidireccional hacia un sector, que es el sector más rico de nuestro país, no hay ninguna duda. Y yo creo que el conjunto de la sociedad empieza a ver que esto está afectando a los sectores más vulnerables, las organizaciones sociales, los trabajadores precarios. Los que hacían changas son los primeros que se perjudicaron. Uh-huh. Pero también vienen con la pérdida de poder adquisitivo de jubilados y de asalariados, y vienen también con quitarle poder adquisitivo a la clase media, también con el tema del tarifazo, no solamente con el tarifazo, con la caída de la economía, con la recesión. Entonces los comercios dejan de vender, las pequeñas y medianas empresas dejan de producir, tienen stock que no los pueden vender, bueno, y eso afecta a todos, ¿no? Y es una política que está afectando a todos, así que yo creo que la sociedad empieza a tomar conciencia de esa, o una parte de la sociedad, una parte ya tenía conciencia, una parte de la sociedad que creían que iban a ser invitados a una fiesta. Hay una pintada en La Plata que dice: Macri es la fiesta a la que nunca te van a invitar. Uh-huh. Muchos creyeron que le iba a llegar la invitación, y esa invitación no va a llegar nunca, porque para que las corporaciones tengan una fiesta, la mayoría del pueblo, los trabajadores, tienen que estar mal.
Usted mencionó la posibilidad de que la CGT y la CTA tomen finalmente una medida conjunta. ¿Usted cree que la CGT en su conjunto puede llegar a parar?
Yo creo que muchos gremios de la CGT.
No todos.
No sé, veremos qué es lo que sucede. Tampoco quiero meterme en la discusión de una central, hay mucha discusión dentro de la CGT.
Ahora, ¿usted es consciente que la CGT ha recibido muchas críticas por parte de gran parte de los trabajadores por justamente esta no definición, esta especie de, no sé si está mal llamado así, pero esta especie de coqueteo con el gobierno, ¿no?
Sí, sí, o algunos dirigentes, o muchos, o algunos, pero son cuestiones que tienen que resolver la CGT. Nosotros vamos a seguir bregando por la unidad en acción.
Roberto, muchas gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata.
Bueno, gracias, hasta luego.
Lo escuchábamos a Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, ¿sí?, acerca de este abrazo simbólico, ¿no?, al IPS, al Instituto de Previsión Social bonaerense, que van a estar realizando hoy a partir de las 9:30, no solo SUTEBA, sino que es el Frente Gremial Docente. Uh-huh. De la Provincia de Buenos Aires. Hablamos de FEB, hablamos de SADOP, entre otros grupos.
El Hormiguero,